Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 28 de febrero de 2016. Estamos Alessandro Leonardo y Walter Rosales, listos para conversar acerca de varios temas interesantes en el mundo del wrestling. Por supuesto, siempre le damos las gracias por escucharnos a través de MixLR.com. Ahora también a través de YouTube. Estamos haciendo la prueba a ver si funciona bien. Y también para que nos escuchen luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por supuesto en arrasdelona.com y solowrestling.com. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal todo el mundo? Buenos días, Latinoamérica. Buenas tardes, España. Ya desde aquí listos para hablar sobre lo que más nos gusta. Esta semana Viña del Mar fue el telonero para Arras de Lona. Y hoy vamos a tener una mañana tarde llena de mucho wrestling, porque para la noche nos vamos ya todos para los Oscars. Tenemos nuestros asientos ahí reservados al lado de DiCaprio.
Eso, me parece que está dando algunos problemas esto de poner con YouTube al mismo tiempo, porque me está consumiendo bastantes recursos, pero vamos a probar un momento. Y si no funciona, cortamos y nos vamos todos a MixLR, ¿no? Es un experimento, así que ustedes me avisan cómo escucha. Y bueno, vamos a empezar hablando de esto. Desde que esta noche tenemos la entrega de los premios Oscar, y para hacer una previa aquí en Arras de Lona no vamos a hablar del cine, de los premios, etcétera, pero sí podemos ir comentando si alguna vez hemos visto alguna película con un luchador involucrado, algún luchador actuando tal vez, o una película que tenga que ver sobre el wrestling. ¿Tienes alguna memoria, alguna película interesante que tenga que ver con esto, de algún luchador metido, o alguna película que explore esto del wrestling, Walter?
Bueno, obviamente, el clásico, que creo que es el que todos deberían mencionar, es la película de The Wrestler, que protagoniza a Mickey Rourke, que es una visión cruda y fuerte de lo que es el wrestling independiente, y más aún de lo que es la vida para una superestrella de la época de los 80, 90, ya en su etapa de semi-retiro, luchando, como ya dije, en la escena independiente, cómo es la vida después de la fama, que básicamente es como la autobiografía no oficial de Scott Hall, de Razor Ramón. Y no, obviamente, pues ya hay una lista enorme de luchadores que salen en películas. Obviamente los clásicos son Nash, Hogan, Roy Piper, Andre the Giant, The Rock, por supuesto, y por ahí está metido Goldberg, Nathan Jones, y los clásicos, los mexicanos, serían Huracán Ramírez, que de hecho es un personaje que nació del cine, El Santo, Blue Demon, Octagon, Atlantis, Macho Man estuvo en la película de Spider-Man. Hay muchísimos, y claro, o sea, es interesante porque es como que un papel perfecto para los wrestlers, porque están acostumbrados ya a actuar y saben lo que es interpretar un personaje. Entonces verlos en una película causa gracia porque los estás evaluando de una manera diferente. Y bueno, por supuesto, invitando a quienes nos escuchen, si tienen algún recuerdo, alguna película que les guste, que tenga una participación de algún luchador, que no sea Rápido y Furioso, por favor. O sea, en España sería A Todo Gas, creo que se llama, la franquicia. Por favor, que nos cuenten. Y bueno, también, si tienen alguna historia que les gustaría ver trasladada a la pantalla grande de algún luchador, pues adelante. A mí, por lo menos en lo personal, me gustaría ver muchísimo una película de Eddie Guerrero, por ejemplo. Me encantaría ver su historia en la pantalla grande.
Ajá. Solo decir una cosa aquí. Acabo de cortar el stream de YouTube porque me estaba causando problemas aquí mismo. Estaba entrecortado todo, así que mejor probamos después, porque ahora me estaba causando problemas, así que ya después probaremos de nuevo. Así que, si alguien que nos estaba escuchando en YouTube, espero que haya podido venir a MixLR o algo, pero bueno, ya resolvemos eso luego. Y bueno, hablando de las películas, yo recuerdo, obviamente, la de Macho Man, la aparición de Macho Man en Spider-Man también me llama la atención. Y obviamente la película de Wrestler, que es la película, creo, de referencia sobre cuando hablamos del tema del cruce entre el wrestling y las películas. Creo que esa película de Wrestler con Mickey Rourke es la primera que nos viene a la mente. Una película, bueno, hace poco vimos, ¿cómo se llama esta? Santa's Little Helper, para comentarla en el podcast con, claro, Fede. Así que esa fue la única, es la única película que he visto hasta ahora de WWE Studios. Y la verdad es que estuvo mucho mejor de lo que esperaba, así que qué sé yo, tal vez le dé una oportunidad a esta película Lockdown que sale con Dean Ambrose. O no sé, pero de las películas que yo recuerdo haber visto y que me haya gustado, tal vez las de The Rock, ¿no? Y creo que, a ver, Batista también tuvo una buena participación en la última película esta de Marvel, así que
Guardianes de la Galaxia.
Ajá. Y un dato curioso que hemos estado conversando aquí antes de empezar a transmitir. Estábamos comentando un poco estas cosas sobre el cine, viendo algunos datos curiosos. Y me encontré con que, si ustedes han visto El Padrino, el actor que hace de Luca Brasi, ¿no? El mafioso que muere en los primeros momentos de la película. Su nombre
epa,
es...
Epa, spoiler, spoiler.
Una película de los 70, ¿no? Su nombre es Lenny Montana. Y al parecer el tipo era un luchador profesional en los 50, 60. Lo cual es muy interesante. Y uno de sus nombres era Zebra Kid. Así que un dato interesante, ha tenido una carrera no tan exitosa, no es muy conocido, pero curioso pensar en una película tan icónica, tiene un personaje tan importante que es interpretado por un luchador.
Sí, la gente también nos está recordando de la participación de Ray Cali en algunas cintas. Estuvo en esta MacGruber, estuvo también en la película de Adam Sandler, esta... Bueno, el título en inglés, vamos a decir los títulos en inglés porque para que también la gente de España y de toda Latinoamérica nos entienda. De The Longest Yard estaba del Ray Cali, también estaba Goldberg, estaba Kevin Nash, por supuesto. Y yo estaba pensando en Nathan Jones, que tuvo una participación en la última película de Mass Fury Road, que está nominada a mejor película, si no me equivoco, en los premios de esta noche. Entonces, si tiene éxito, ya sabemos por quién fue. Fue por ese joven al cual Undertaker está tutelando por los 2000.
Bien, entonces estamos ya listos para lo que será este premio de los Oscars esta noche. Hay mucha crítica para los Oscars, ¿no? Siempre dicen que la academia está llena de gente que, digamos, es un poco antigua, que piensa... O sea, que no le da espacio a películas, digamos, nuevas, sino que se tiran a lo tradicional. Pero quién sabe, ¿no? El año pasado ganó Birdman, que era una película no muy tradicional, que digamos, así que hay esperanza. Y hay esperanza también de esto que
tal la gente...
Ajá. Hay esperanza sobre esto. Sí. Y la gente está pidiendo siempre que gane Leonardo DiCaprio un Oscar, así que quién sabe, este año podría ser. Aunque depende de muchas cosas, ¿no?
No le dan el push todavía.
No le dan el push a Leonardo DiCaprio, es cierto. Es como que está ahí. Es como, a ver, es como Dean Ambrose, ¿no? Que está por abajo y siempre se fijan en Roman Reigns y al pobre Dean no le dan mucho que hacer, ¿no? Habrá que ver si este año no le da. Pero depende de muchas cosas. Eso no podemos decir simplemente, ah, es Leonardo DiCaprio y ha actuado bien. Hay muchos factores alrededor, hay otros actores también. Así que, bueno, ese es el final de nuestra conversación sobre los Oscars, porque este no es un podcast sobre cine. Pero, Walter, si quieres terminar con algo más, cuéntanos.
No, que toda la mayor de la suerte a Leonardo DiCaprio, que me encantó la película del Renacido, de Revenant, y nada, la mejor de la suerte, no tengo la lista aquí enfrente porque son cosas del Berlin, por el amor de Dios, estoy a ras de lona, pero nada, la mejor de la suerte, porque esta noche vamos a celebrar si se gana su premio y si se lo lleva otra vez Eddie Redmayne, pues, ay, pobrecito Eddie Redmayne, cuando lo torturen en las redes sociales por haberle quitado el Oscar de nuevo a DiCaprio.
Y como Roman Reigns, ¿no? Bueno, ya llegaremos a ese tema. Y el tema más importante esta semana, el que ha causado más revuelo, ha sido el regreso de Shane McMahon, que se dio el lunes en Raw. Muchos comentarios al respecto, la gente se emocionó por verlo de vuelta, que era algo que no te esperabas, ¿no? Apareció Shane McMahon y la reacción de la gente fue como si hubiese vuelto Jesucristo, ¿no? Se saltaba de felicidad y se abrazaba unos a otros, se volvieron locos en Twitter y todo. Y es una combinación entre la nostalgia de ver a alguien que estuvo en el pasado, la titudera, que es este momento del wrestling que es tan querido por los fanáticos, pero también el hecho de que ver a Shane McMahon ahí le da a uno la idea de que podría traer algo nuevo, algo fresco al programa que tanto lo necesita, y efectivamente es así, porque tenemos esta historia interesante de que podría tomar el control de Raw, de que podría... Ahora está con el combate del Undertaker, así que vienen cosas interesantes con el regreso de Shane McMahon. Y bueno, ¿qué te parece a ti? Porque Fede el lunes estábamos hablando sobre este tema y Fede nos bajó el ánimo a todos. Dijo, no, yo no entiendo por qué se alegran con Shane McMahon y que no sé qué cosa. ¿A ti qué te pareció este regreso de Shane McMahon?
Bueno, por supuesto que el regreso de Shane fue bastante sorpresivo. Yo en lo personal te lo digo que mientras estaba sucediendo el segmento inicial de Serva, yo estaba de espalda al televisor, si lo dije bien. Y recuerdo que, no sé, estaba con el teléfono o algo. Yo no planeaba tuitear del programa esa noche, y entonces escucho la música y volteo, imagínate yo volteando en cámara lenta viendo el televisor, así como si hubiesen anunciado la llegada de los aliens o algo así por el estilo, yo pensando, no, esto no puede ser. Cuando volteo, pues claro, no, bastante sorpresivo sin duda, pero yo lo veo de esta manera. Aunque Shane nunca fue alguien de gran impacto, en mi opinión su personaje es uno excelente, porque es el hijo carismático millonario del jefe que quiere imponer su visión de los negocios. Y hoy en día es un personaje excelente, más aún con tanto tiempo que llevamos con Stephanie y Triple H al mando. que en un principio no parece muy relevante, pero pareciera que es solo la historia típica de yo quiero el control de la empresa, tú la tienes en control, así que vamos a pelear por ello. Pero mira, según este un regreso que era algo que se tenía planeado desde hace meses, y sin embargo su regreso pues se vio involucrado en una storyline la cual está seriamente afectada por una u otra circunstancia. Pero yo lo veo de esta manera, mira, normalmente no sería mucha preocupación esto, pero estamos involucrando en el regreso de Shane McMahon al Undertaker. Y eso le da un nuevo sentido a su regreso. ¿Por qué? Porque esta podría ser su lucha de retiro, me refiero a Taker. Entonces, la llegada de Shane McMahon, ya debido a las estipulaciones, ojo, de la llegada de Shane McMahon, el cambio del producto de televisión en WWE podría significar entonces el retiro del Undertaker, que se puede traducir en que el regreso de Shane McMahon puede terminar siendo un antes y un después en la empresa, a pesar de la poca importancia, entre comillas, que puede tener, poca, entre comillas, no la parte de importancia que puede tener Shane McMahon en la empresa, porque ya te digo, si se involucra en una lucha de tal magnitud, con tantas estipulaciones y que puede traer tantas consecuencias con Taker, luche él o no, entonces esto puede ser un antes y un después en lo que es el producto de WWE. Uh-huh.
Vamos a conversar sobre unas cosas, las cosas que implica ese regreso de Shane McMahon. Primero está el hecho de que él vuelve, pero vuelve como personaje, no está como, otra vez no toma un puesto en la empresa adentro. Claro que esto podría cambiar con el tiempo porque es finalmente el hijo de Vince, así que si se va a quedar, le podrían crear un puesto por ahí, porque así es como funcionan las empresas. Pero por el momento no es así. Él sigue con su empresa aparte. Él se fue en un momento porque llegó... O sea, él siempre pensó que él iba a ser el sucesor de Vince. Y él siempre ha sido fan del wrestling y ha querido seguir siendo... Seguir esta línea, ¿no? De promotores en su familia. Pero llegó un momento en el cual, ya hace algunos años, se dio cuenta de que... O no solo se dio cuenta, sino que Vince lo dijo directamente, que los que iban a tomar el control de la empresa luego iban a ser Stephanie McMahon y Triple H, y no él. Y él, por supuesto, iba a quedarse en un puesto en la empresa, porque él es el hijo y todo, pero él no iba a ser la cara atrás, el jefe, ¿no? Como lo es su padre. Y por eso él dijo como no iba a estar en esa posición, entonces decidió irse y hacer algo por su cuenta, que no ha salido del todo bien, y ha decidido volver. Esto obviamente no está volviendo, como repito, no está volviendo para formar parte de la empresa de nuevo, pero ha vuelto ahora como personaje. Y algo que la gente comenta con el regreso de Shane es, ah, qué bien que vuelve Shane, seguramente trae ideas interesantes, trae algunos buqueos que van a ser fuera de lo que piensan solo Vince, Triple H y Stephanie, que va a ser bueno. Ok, lo que pasa es, hay una historia, ¿no? La gente que ha trabajado con Shane, Vince, Stephanie, Triple H en backstage, en las reuniones, en la toma de decisiones, la gente que trabajaba ahí, cuando estaban los cuatro operando, siempre ha dicho esto, que como persona, a nivel personal, Shane McMahon les cae mejor que Triple H y Stephanie. O sea, es un tipo más carismático, más agradable. Pero cuando se trata de negocios, y específicamente cuando se trata de pensar en cosas sobre wrestling, las ideas de Shane no son tan buenas. Y preferían las de Triple H y Stephanie, así que imagínense eso, ¿no? Y es por eso también que Vince ha decidido darle el mando a Triple H y Stephanie, porque siente que ellos tienen una mejor idea o una mejor forma de pensar en cuanto a lo que sería venderte el wrestling, ¿no? Entonces, tenemos esa idea, ¿no? Shane McMahon ha vuelto, probablemente aporte algo interesante más allá de ser solo un personaje con el tiempo, pero por ahora esa es su posición.
Sí, hay que entender que el papel de ahorita de Shane McMahon es simplemente eso, él es un talento. Pero obviamente es, a pesar de todo, el hijo de Vince McMahon, así que no nos sorprendería si más adelante se anuncia de que él todavía tiene parte de las acciones en WWE, o tiene un nuevo puesto, Stephanie está abierta a trabajar con él, etcétera, etcétera. Porque Shane también tiene su concepto de lo que es manejar una empresa de wrestling, sin embargo, pues él está bastante feliz. Digo yo, con los millones que tiene y con su familia como está ahorita tan estable, está bastante feliz con sus negocios, aparte de la empresa de su familia. Pero obviamente no podemos pensar en que su regreso va a significar algo de gran impacto para el manejo de la empresa. pero sí para su producto por las razones que ya di, y bueno, por lo que vamos a hablar más adelante sobre las dos luchas que se anunciaron para WrestleMania, que son la lucha de Shane McMahon contra Taker y de Ambrose contra Lesnar. Pero sí, ahorita no nos podemos poner a pensar en que Shane McMahon va a traer un cambio tan relevante al manejo de la empresa, porque como ya dije, esto simplemente es su utilización como talento y como personaje. Esto no quiere decir que Shane McMahon vaya a terminar con la era PG, como le dicen algunos, no va a terminar con el manejo del producto televisivo de WWE. Él no va a llegar y va a decir, va a pasar ahora a 2 horas, a menos que Vince McMahon diga que va a pasar a ser de 2 horas. Porque hay que entender que el manejo que tiene WWE en estos momentos le está favoreciendo. Si bien podemos decir que está perdiendo audiencia en la cadena principal, que es USA Network, o que está perdiendo interés de algunos fanáticos por cómo es su producto, está teniendo beneficio porque se está expandiendo aún más. Mira, la prueba de esto es Arras de Lona, porque tenemos gente que nos escucha de Argentina, de Uruguay, de Chile, de México, de Colombia, de todos lados, por cierto. Saludos, por supuesto, a quienes nos escuchan. Y eso ha sido gracias a la expansión que han tenido con lo que es Fox Sports. Mira, yo digo, gracias a Dios, a Fox Sports, que las está llegando WWE a más gente, que antes en Solo Wrestling pasábamos de 1.500 o 2.000 visitas de Venezuela, ya alcanzamos casi 5.000 en un día. Y eso es un tremendo avance. Así sea WWE nada más, pero poco a poco con el tiempo estás enganchando fanáticos y los vas a educar por lo que es todo este arte. Van a conocer otras empresas, van a conocer otras formas de ver esto. Pero por ahora no podemos pensar en que Shane McMahon va a significar el cambio de WWE. Sin embargo, la utilización de su personaje sí que puede significar un cambio.
Recuerden que nos pueden llamar. Ahora estamos en directo. Pueden entrar a Skype, buscar el usuario Arras de Lona todo junto. O en arrasdelona.com abajo está el botón para llamar al directo, así que pueden llamarnos por ahí, dejar un mensaje y entrar aquí a conversar sobre lo que ustedes quieran. También pueden hablar sobre lo que sienten que va a pasar con Shane McMahon, el combate con Undertaker y todo lo que está planeándose de cara a WrestleMania. Y a ver, algo que podemos comentar ahora, antes de pasar al combate específico con el Undertaker, que ya veremos, podemos ir pensando en cómo se hará y todo, es la idea de que Shane... La storyline es que él va a tomar control de Raw si gana WrestleMania. Y lo más probable es que gane, a menos que digan que no, que Shane está solo para estar un momento y tal vez luego no va a poder quedarse, así que deciden usarlo hasta WrestleMania y luego dejarlo ir. Pero yo creo que va a ganar este combate y va a convertirse en la cara de... O sea, va a tomar el control de Raw. Y lo interesante aquí es que tomar el control de Raw puede traer varias cosas... que uno puede pensar, uno puede esperanzarse un poco en lo que podría pasar, ¿no? Lo primero es que ahora mismo han hecho el cambio a 3 horas y no tienen excusa para volver a 2 horas, ¿no? Porque tienen el hecho de que hay inversores que ponen dinero para esa tercera hora. Y en televisión no sería un poco extraño que de pronto han hecho el cambio a 3 horas anunciándolo por todo lo alto y ahora dirían de pronto, no, volvemos a las 2 horas. No sería extraño verlo en televisión. Pero si Shane toma el control, y toma el control de Raw específicamente, porque eso es lo que ha dicho, no ha dicho va a tomar el control de todo WWE, sino de Raw, eso deja espacio a SmackDown, que ya de eso hablaremos después. Él podría decidir en kayfabe hacer que Raw volviera a 2 horas, con previa conversación en backstage entre Vince y todo lo demás. Pero él podría decirnos Raw vuelve a 2 horas, porque él ahora tiene control de Raw y puede decir qué hacer. Así que esa es la esperanza que tengo yo, y eso daría paso a una división de marcas. Que sería lo que la gente también está pensando por esto de que va a tomar el control de Raw. Y hacer que ambos programas duren 2 horas sería una buena forma de hacerlos más iguales y que uno no luzca necesariamente más importante que el otro.
Sí, en cuanto a imagen yo también pienso eso. Un programa de 3 horas contra un programa de 2 horas. Uno obviamente ves el de 3 horas, que es además en vivo como el programa base, el programa importante, el que tienes que ver en resumen. Pero yo no lo veo tan factible, ¿sabes por qué? Porque lo que sucede es que de darse ese anuncio, el supuesto anuncio de Shane McMahon apareciendo como la cara de la idea, no el de la idea en sí, pero apareciendo como la cara de la idea de decir, a partir de ahora va a pasar a 2 horas, eso yo pienso que se estaría viendo mal porque como tú dices, o sea, se anuncia el cambio a 3 horas por todo lo alto, y entonces luego hacer ese cambio de vuelta a 2 horas, a pesar de que la gente lo veía con buenos ojos, al menos fanáticos como nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Se hace este anuncio, pero a pesar de que, te digo, algunos lo verían con buena cara, sería una forma de decir, mire, nosotros nos equivocamos, estuvo mal, así que vamos a volver a las 2 horas. Y eso no es algo común que vemos en este tipo de anuncio, y más aún, se le da tanta importancia como fue el cambio a 3 horas. Así que a mí se me hace difícil, pero sí, mira, sin duda que veo muy factible una división de marcas con esta historia de Shane en contra de Stephanie. Pero eso vamos a hablar más adelante. Por ahora vamos a concentrarnos en lo que serían los combates anunciados para WrestleMania.
A ver, entonces, tenemos el combate entre Shane McMahon y Undertaker, que es el anunciado por el momento. Esto se anunció el lunes, y la historia es que Vince McMahon quiere poner todo en contra de Shane. Decir que, Shane ha pedido el control de Raw, y él dice, voy a ponerte algo que va a ser imposible de hacer. Tienes que ganar un combate, va a ser contra el Undertaker en WrestleMania, Undertaker que tiene un gran récord en WrestleMania, así que es imposible que le ganes. Y es lo que ha decidido hacer Vince. Mañana en Raw, Undertaker va a aparecer para decirnos qué opina al respecto, qué dice sobre este combate que le ha buqueado Vince. Y entonces tenemos la posibilidad de que suceda un cambio en este combate. ¿A ti qué te parece que puede pasar con esto de Undertaker y Shane de cara a WrestleMania? Porque hay mucha gente que está especulando de que este combate no se realizaría tal cual y que habría algún sustituto, algún representante de Shane.
Sí, sin duda que yo tampoco veo una lucha de Shane McMahon en contra de Taker. Yo lo que digo es que, mira, se oye bien la lucha. Ojo, se oye terrible una idea, la idea de Shane en contra de Taker, pero todo esto que viene involucrado con la storyline, con el posible retiro de Taker, con el posible reemplazo de Shane y con las posibles consecuencias que puede traer por una u otra parte, sea quien sea el ganador, da muchísimo interés para ver esta lucha. Y mira, yo lo que pienso que va a suceder es, aquí jugando a adivinar, es que va a aparecer Taker, obviamente, y como ya hemos mencionado, tú has mencionado junto con Fede antes, es que Taker es alguien que tiene principios y es alguien que obviamente no le debe nada a Vince McMahon. Así que la única manera que yo veo, y ya yo lo comenté por Twitter, que yo veo a Undertaker trabajando para Vince McMahon es que Vince McMahon lo amenace y le diga, si tú no ganas contra Shane, te vas a retirar. O estás despedido, también se puede traducir, pues. Entonces, eso a mí en lo personal me da muchísimo, pero muchísimo hype. Imagínate la idea de un John Cena reemplazando a Shane McMahon contra Taker en un Hell in a Cell en WrestleMania. Si pierde Taker, se retira. Si pierde Cena, Shane no toma control del Raw. Entonces la gente va a querer que gane Shane, pero va también a ir en contra de Cena porque quiere que Taker gane, no quiere que Taker se retire, pero si Taker gana significaría que la autoridad todavía tendría poder. Da muchísimo morbo ver eso, es la verdad. Y ¿qué sucede? A mí, el problema que yo tengo con esta lucha es la storyline, porque es una storyline que, como ya dije en un principio, el regreso de Shane que estábamos hablando, está afectada por muchas circunstancias, pero se vio muy mal, sobre todo porque se ejecutó muy apresuradamente. Llega Shane McMahon y en su regreso pide una oportunidad para controlar a Raw, y Vince inmediatamente se la da. No debería ser así. Él debería ganarse la atención de Vince. Vince debería es mandar al carajo a Shane, dicen, no te voy a dar ninguna oportunidad, ¿quién te crees tú? Y luego la semana siguiente, que sería mañana, se estaría anunciando esta lucha. Y ahí mismo Shane diría, bueno, pero sabes que si tú vas a tener un representante, entonces yo también quiero un representante, porque total, ya yo te gané en el WrestleMania, aquel pasado que se enfrentaron de verdad Shane y Vince.
No, pero en el pasado no existe en WWE.
Bueno, pero hay que suponer, muchachos. Entonces, claro, se vendería mejor esa historia, pero fue muy de la nada. Y mi otro problema es que tan corto ha sido el trabajo de esta storyline, que si este llegase a ser el retiro de Taker, a mí como fanático de él, pues obviamente me dolería en el corazón, porque yo siento que se merece muchísimo más, se merece una despedida a lo grande, se merece una despedida incluso anunciada. Imagínate cómo hubiese sido que nos hubieran dicho, suponiendo, ¿no?, que WrestleMania va a ser el retiro de Taker, estoy suponiendo nada más, pero imagínate que sea así. Hubiera sido muchísimo mejor entonces que desde Royal Rumble o incluso antes nos hubieran dicho: el Undertaker se va a retirar en WrestleMania, ya dijo que se quiere ir, que se va a ir, así que oye, vayan a WrestleMania porque se lo van a perder la lucha de retiro de Taker. Sería una táctica excelente para llenar ese estadio. Más aún porque es la tierra natal de él, pero se desaprovechó. Ahora, eso me da la esperanza a mí de que esta no sea la última lucha de Taker. A ver, yo no digo nada, si me gustaría o no, pero esta idea, este morbo que me da a ver cómo sería entonces el apoyo del público, a quién iría, a quién querría ver, las consecuencias que podría traer, eso es lo que más me causa hype.
Yo lo que tengo, lo que me gusta de esta historia es que si uno se pone a pensar en un John Cena contra Undertaker para otros combates en el pasado, en otros WrestleManias, no hay realmente una justificación para hacerlo, ¿no? Sería el típico que sale Cena a decir: ya quiero luchar contra Undertaker para quitarle la racha y qué sé yo, pero ya no hay racha. O para decir, qué sé yo, Undertaker quiere demostrar que puede ganarle al máxima estrella de la empresa. Pero sería una excusa un poco floja para hacer el combate. Sin embargo, aquí hay algo más en juego y tal vez son las condiciones perfectas para tener una justificación para que el combate se haga, ¿no? Undertaker luchando por su carrera, si Vince le dice, si no luchas te despido o termina tu carrera y etcétera. Y que Shane traiga a Cena para que represente los intereses de la empresa. Sería una forma perfecta de justificar que se enfrente finalmente a WrestleMania. Y yendo incluso más lejos, yo me imagino que si llegamos al punto en el que Taker está ganando, a pesar de que su carrera está en juego, se pondría a pensar en el bien de la empresa y podría, qué sé yo, no sé si dejarse ganar, pero no sé. Pero algo así se me ocurre. Así que es una buena forma de buquear este combate. Pero también, ¿qué te parece la posibilidad de que Shane finalmente no tenga un representante y él participe en el combate? Porque ahora mismo está entrenando, se ve que está haciendo, ¿qué? Taekwondo, me parece, o no, algo así. ¿Qué te parece la posibilidad de que realmente sea Shane McMahon contra Undertaker?
Lo odio. Tan sencillo como eso, no me gustaría para nada la idea. Nada en contra de Shane McMahon, simplemente pienso que Taker se merece algo mejor, con el mayor de los respetos, se merece algo mejor, y más a un combate tan importante. Lo que también quería comentar era que nos están comentando en el chat que qué tal la idea de Taker representando a Shane y Cena representando a Vince. Yo digo que no es posible porque Cena, recordando la historia, o sea, suponiendo que en el WWE exista el pasado, Cena siempre ha ido en contra de la autoridad. Incluso lo sacó del poder por un mes, pero lo sacó del poder. Bueno, menos de un mes incluso. Así que no tendría sentido ver a Cena apoyando a la autoridad. Aunque se podría justificar diciéndole, bueno, mira, pero si no nos apoyas, o sea, bueno, no, quiero decir, vas a luchar de todas maneras. Y si no ganas, estás despedido. La misma amenaza para Taker. O sea, ¿qué mejor forma de hacerte pelear que amenazándote con que te despedirán? A menos que de verdad odies tu trabajo. Pero no lo veo porque sería ir contra la lógica. Y a pesar de que estamos acostumbrados a esto en el wrestling, pues no creo que se arriesguen algo así durante el camino a WrestleMania.
Ajá. Y una corrección, no era Taekwondo, era Muay Thai lo que está entrenando Shane McMahon. Está entrenando duro para un combate de pro wrestling, ¿no? A ver si realmente en shoot le pega Undertaker. Tenemos en la línea a Nicolás Parra. Nicolás, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo están?
Cuéntanos, ¿qué tienes para nosotros el día de hoy?
Hablando de ahora que estamos con el tema de Shane, en parte de la historia dicen que Shane tiene un trato o un secreto que tiene sobre Vince McMahon de por qué le está dando tanto dinero. Así que, ¿quién cree que podría ser ese secreto con la mente mórbida de Vince a cargo en todo esto?
A mí me parece que es más como, no se les ocurre qué decir, y dicen hay un secreto, que Vince hace tiempo tuvo problemas económicos y vino Shane a solucionar los problemas. No dieron más detalles sobre eso y no creo que los vayan a dar porque es el típico momento en el que dices, ah, ¿cómo justificamos esto? Digamos que pasó esta cosa antes, ¿no? Y no veo que vayan a ahondar en ese tema, pero si tengo que imaginarme qué cosa habría podido pasar, no sé, tendría que pensarlo. Walter, ¿tú qué opinas?
Sí, yo lo veo igual. Yo pienso que es simplemente algo que dijeron ahí para que la gente viera con mejores ojos a Shane McMahon. En todo caso, si lo quieren hacer como una frase en concreto, un hecho en concreto, sería algo así como que Shane salvó a la empresa de la quiebra, por decir algo, pero lo mismo, vuelvo al punto de cuando estábamos hablando del cambio de 3 a 2 horas, ¿verdad? Sería decir que a la empresa le va mal, que no lo están haciendo bien, que Triple H y Stephanie no saben manejar la compañía, y de nuevo, no creo que vayan a hacer eso, porque los haría ver mal en reputación. No digo, claro, esto es wrestling, por favor, estos son guiones, estos son planes, estos son historias, pero al fin y al cabo, sabes que siempre hay rivales políticos de WWE que se van a aprovechar de cosas como estas, y al fin y al cabo están en el mundo de los negocios, y estas son cosas que todo el mundo le presta atención y abre los ojos, así que no creo que se arriesguen algo así, pero si tuviera que adivinar sería algo así, como que Shane salvó a la empresa de la quiebra, algo por el estilo.
Uh-huh. De acuerdo, y también me llamó la atención con eso que mencionas, cómo en Raw salieron a decir que la empresa va muy mal, que Stephanie y Triple H la están llevando a la quiebra. Muy curioso esto que digan de su propia empresa, ¿no?
Sí, pero solamente puedo decir, si mantienen esta historia del secreto de Vince McMahon, digamos, cómo se tienen que ver con su vida privada, digamos, no sé, incluso si Stephanie es adoptada o algo así, podría seguir que la historia podría seguir aún si pierden WrestleMania, porque tira la bomba y Vince no quiere que Shane se vaya sin nada más y vuelve a ser como un ganador lo que gana todo, como fue con la invasión.
Claro, por ese lado podría funcionar, ¿no? Pero también está la estipulación que Vince ha dicho que si Shane pierde en WrestleMania, o sea, pierde todo el poder que tiene sobre él, ¿no? Pierde el poco de dinero que tiene invertido, sus acciones, así que yo creo que por ese lado podrían justificar que si Shane pierde en WrestleMania, ya no tenga absolutamente nada que ver con la empresa en kayfabe, ¿no?
Sí, como mi segunda pregunta es que ahora que Dean tiene a Brock Lesnar y Roman se enfrentan a Triple H, ¿qué serán los planes para Bray Wyatt?
Ajá, es curioso. Lo que estaba haciendo últimamente era luchar contra Big Show, Kane y Ryback, pero esa historia se va a terminar porque ahora Ryback ha hecho el turn, entre comillas, ha dejado de ayudar a Big Show y Kane, así que ya no está el grupo completo, y no me imagino a Big Show y Kane teniendo un papel tan importante contra la Wyatt Family, y a falta de tan poco tiempo, o sea, ¿cuánto falta? ¿Un mes? Poco más de un mes para que sea WrestleMania. No sé si les podrían dar algo importante a los Wyatts a estas alturas, porque estaban haciendo todo lo de Brock Lesnar, y ahora que eso ya no está, es raro pensar en algo más para ellos, ¿no? Y también es una lástima, porque lo estaban haciendo muy bien para cuidarlos, pero a priori ahora mismo no se me ocurre nada. Mañana tendrían que hacer algo para darles algo que hacer, algo importante, pero no sé. Yo lo que tengo claro es que Braun Strowman posiblemente gane la Andre the Giant Battle Royale, pero hablando de Bray Wyatt, no tengo idea.
Sí, exactamente, una pena, ya eso lo podíamos hablar también sobre lo de Ambrose y Lesnar, pero este es lo que yo no perdono del combate de Lesnar y Ambrose, que lamentablemente tienes a Bray Wyatt siendo apartado, y Bray Wyatt es uno de los personajes que está llamado a ser uno de los más importantes de nuestra época, es uno de los personajes, si no el peor utilizado, el más desaprovechado. ¿Y qué sucede? Claro, viene una realidad. Primero parecía que iba a ir con Lesnar. Luego cambia de planes y está esta historia de los gigantes. Pierden en Fastlane. Sucede el tour, entre comillas, del Ryback. Y ahora no hay planes, claro, para él. Y yo lo que estaba pensando era que lucharía contra Chris Jericho para ponerse over. Porque, total, Chris Jericho puede poner over a quien sea. Y eso servirá para poner over a Bray Wyatt. Y no saldría mal de WrestleMania. Pero como ya tenemos esto de Y2AJ en contra de New Day, pues ya no lo veo factible. Y sí, yo estoy de acuerdo que probablemente mañana veamos hacia dónde se dirige Bray Wyatt, pero de momento no lo tengo claro y es una lástima porque es el talento más desaprovechado actualmente. Porque pueden decirme Tyson Kidd, pueden decirme Cesaro, pueden decirme Ambrose, quien tú quieras, pero Bray Wyatt como personaje no se ha visto un igual en años. Y este es uno de los personajes que está llamado a marcar época, así como lo hizo en su momento Mankind. Así que, sí, una lástima, pero de momento yo no veo un WrestleMania exitoso para la familia.
Estoy de acuerdo porque Bray Wyatt es el único que puede ganarle en promos que la Cristiano Ronaldo con la última vez. sí, y ojalá al menos le den una victoria de WrestleMania, si no pueden darle un un oponente grande.
Sí, sí, de acuerdo.
¿Sabes
y bueno,
qué dice, sí, dale, ¿sabes qué dice Bray Wyatt? Dice, si todos estuvieran a mi nivel, no estaríamos sin planes para WrestleMania, le dice la familia.
Esto sería espectacular.
Bueno, Nicolás, un saludo, cuídate tiempo. Mucho. Chao, chao.
Dale, nuevo.
Sí. Tenemos aquí también a Adrián Cobo que quiere entrar a la llamada. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. Hola, Adrián. Vamos a ver que entre, aún no entra. Lo de Bray Wyatt es. Lo de Cristiano Ronaldo también es muy curioso, ¿no? Lo que esa promo heel que hizo.
Sí, claro.
He visto vale, que han dicho que estaba sacada de contexto, pero no sé. O sea, yo no he visto las declaraciones completas. He visto simplemente el resumen, este titular que han puesto. Y no sé exactamente a qué viene y cómo fue, pero curioso.
Yo tampoco, no sé si nos aclararán, pero una línea así no veo cómo la saquen de contexto.
Sí, ahora mismo Adrián no contesta, voy a meter a ver si una I está por aquí. También está queriendo llamar. Curiosidades aquí en Skype. Una I, hola. Hola, Unai, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Encantado. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cómo te va?
Nada, aquí bien. Un ratillo libre que tenía después del trabajo y bueno, he podido por lo menos meterme aquí en directo.
¿Qué tal? Cuéntanos, ¿qué tienes en mente para el día de hoy?
Pues, sí, sinceramente, ¿qué estabais hablando? Porque me acabo de meter al directo.
Bueno, estábamos hablando sobre lo que fue el regreso de Shane, sobre su combate contra Taker, las consecuencias que puede tener. Y bueno, salió el tema ahí de Bray Wyatt, ya que Ambrose va contra Lesnar. Entonces, ¿qué puede pasar con él? Que nos estaba comentando Nicolás. ¿Qué nos puedes decir tú?
Pues que es una pena el desperdicio que tiene en la WWE con Bray Wyatt, que para mí es uno de los mejores, o sea, uno de los mejores personajes que han tenido en años. Y que es una pena tanto desperdicio de personaje, pero bueno, ellos ya verán lo que hacen.
Ajá. Sí, también está por aquí, estábamos hablando del tema de Shane McMahon y Undertaker. ¿A ti qué te parece? ¿Va a haber un representante de Shane? ¿Qué te gusta la idea de tener tal vez a Shane realmente contra Undertaker? ¿Cómo ves todo esto de cara a WrestleMania?
Yo ya yo lo digo sinceramente, ni de coña veo a Shane contra Undertaker. Yo creo que va a ser un representante, como la mayoría está opinando, vamos. Y bueno, lo más seguro, yo que sé, o Cena como Sting, como estaban estipulando, aunque yo no vería mal una opción de alguien de fuera, en plan Kurt Angle o algún regreso de ese estilo para enfrentarse a Undertaker.
Kurt Angle sí sería sorpresa, eso sí.
No sé, para ponerle más emoción al asunto, porque es que un 6 más bajo en contra Undertaker no me apetece ver en WrestleMania, sinceramente.
Y a ver, entonces, ¿qué más tenemos para WrestleMania? Tenemos lo de, bueno, tenemos otros temas aquí para entrar a conversar, pero lo último para que nos comentes, ¿qué te parece la idea de una división de marcas? ¿Te llama la atención ver esta división de marcas con Shane al frente de Raw y eso?
Absolutamente, o sea, yo cuando me hice fan de la WWE, o sea, cuando empecé a ver wrestling, estaban los programas de Raw, SmackDown con cada roster, con cada título mundial, y era más, o sea, aparte de que tenías más posibilidades de que hubiese más main events, por el simple hecho de división de marcas y que necesitas a luchadores para encabezar cada marca y para encabezar el main event de cada evento de cada marca, aparte, eso, hay gente del mid-card muy válida que podría subir perfectamente al main event con una división de marcas. Se me ocurren ejemplos como Cody Rhodes o Cesaro, que a lo mejor con una división de marcas podrían aspirar a ser main event, cosa que ahora mismo sería impensable con tal y como está armado el roster actual.
Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, ahí te vamos dejando. Gracias por llamarnos y estaremos hablando luego.
Nada, encantado de estar aquí. Y muchas gracias por estar aquí. Vamos, joder, se me ha ido.
Chao, chao, ya nos vemos. Cuídate.
Dale, Unai. Cuídate.
Igualmente, cuidaros.
Uy, bueno, a ver si por aquí está Adrián, que también lo tenemos intentando llamar hace un rato. Bueno, Adrián, cuando estés. Oh, hola, Adrián, ¿qué tal? Cuéntanos qué tienes para nosotros el día de hoy.
Bueno, ya iba a sacar yo a Raiva, ya ha salido y en versión Cristiano Ronaldo.
Lo de Raiva, que es curioso, okay, porque él dijo, ¿no? En Raw, luego de haberse ido del combate, dijo: Yo no quiero participar en combate por parejas, yo quiero ahora lucir por mí mismo, ser sí, un sí, luchador individual. Y uno se pregunta, entonces, ¿por qué saliste al combate y estuviste ahí metido 10 minutos ayudando a tus amigos y todo lo demás? Y de pronto, ¿qué pasó? Tuvo una epifanía y dijo, no, yo me voy, ¿no? Porque esto no es para mí.
Eso,
muy extraño lo de Raiva.
No, yo lo veo como cuando jugaba al fútbol en la calle y si te acabrabas cogía el balón y te iba. O algo así, como he perdido ya no quiero más tag team.
Y bueno, lo peor es que están ganando,
algo, ¿no? Algo así.
Algo que podemos estar de acuerdo es que un Raiva Heel suena muchísimo mejor. Aunque sí, no sí, se haya sí, ejecutado bien el tour, sin duda un Raiva Heel suena mucho mejor porque como Heel ha hecho buen trabajo. Esa es la
pregunta. Ahora que Raiva es Heel, ¿no? Supongamos que es Heel o a lo mejor se convierte en nuevo Big Show y mañana es Face, no lo sé. Me malévolamente ha creado... ¿Y si Mark Henry le retara un combate en WrestleMania?
Oh.
Con esto del retiro y demás, y lo he retirado al Raiva.
Mm.
Ah, es que no lo veo porque tenemos una cartelera de WrestleMania que no está tan fuerte, ¿no? Ahora tenemos, por supuesto, estos combates de Vince, mejor dicho, de Shane contra Undertaker, que seguramente va a cambiar. Y el de Dean Ambrose contra Brock Lesnar está un poco mejor, pero la situación en general no está tan bien porque hay mucha gente fuera, lesionada. Y poner un Raiva contra Mark Henry creo que sería contraproducente para darnos más esa sensación de que es un WrestleMania, ¿no? Claro que está el tema de que Henry se querrá retirar o algo, pero no lo veo. No veo que pueda pasar. Aparte, ya tuvieron un combate en un WrestleMania que no salió tan bien, así que no los veo repitiéndolo.
Sí, cierto, el sí, 29 fue, ¿no?
Me parece que sí. Claro, el que era con Cena y The Rock en el main event.
Uh-huh. Sí, el problema sí, en todo caso es eso. Es el problema de cómo lo vas a colocar en la cartelera y además que tienes que darle una importancia rápida porque no tienes tiempo para trabajar. Yo lo que sí veo sería Mark Henry teniendo una rivalidad de TV con Ryback o también Ryback, Big Show, Mark Henry y Strowman, por ejemplo, pero que eso desemboque y termine todo en la Battle Royale de Andre the Giant. O sea, que sería una rivalidad para que los últimos 5 o 10 por ahí sean esos que tienen una rivalidad, porque claro, hay que darle esa importancia a Mark Henry. Yo no veo a Mark Henry ganando algo en WrestleMania, pero o sea, yo lo propuse la última vez que estuve en el directo. Yo dije que le daría el título de los Estados Unidos, pero es inmediatamente para que se lo quite Big E y se retire, porque me encanta Big E. Pues yo, bueno, me imagino una historia que podía ser beneficiosa para varios allí, pero X, no lo veo factible, no lo veo pues beneficioso. Y sí, en todo caso sería algo así para la batalla real, pero no creo que vayan a darle alguna importancia a Mark Henry.
Bueno, Adrián, entonces, cuéntanos algo más.
No, bueno, sobre una posible división de marca, creo que tiene más sentido porque ahora ya, como está SmackDown en USA Network, la propia cadena podía vender como la lucha de marcas, ¿no? Por un lado puedes ver el lunes Raw y por el otro el jueves SmackDown. Puedes ver esa lucha de marcas y a lo mejor dentro del marketing podía ser beneficioso para ellos.
Sí, muy de acuerdo contigo. Y bueno, Adrián, te vamos colgando. Gracias por llamarnos y estaremos en contacto luego. Chao, chao.
Hasta luego.
Dale, Adrián, nos vemos.
Eso que menciona es muy interesante, ¿no? Cómo USA Network podría manejar el tema de una división de marcas eventual. Y yo estoy sobre todo entusiasmado con el tema de que Raw podría volver a ser de 2 horas. Y bueno, tenemos gente ahora esperando para llamar. Les pedimos un momento que nos esperen porque vamos a avanzar con unos temas. Me gusta también pensar que hemos planteado este problema, ¿no? Tenemos a mucha gente en NXT ahora mismo que está cerca a subir, que ya ha hecho todo lo que tendría que haber hecho en NXT y que debería ya estar camino al roster principal. Y el problema que planteábamos era, va a haber mucha gente subiendo, y ya hemos visto que cuando sube mucha gente, cuando suben un par de personas, no, es imposible que los creativos de WWE les den el mismo trato a los dos para darles un buen push, para que estén bien en el roster. Porque subió Neville, por ejemplo, estuvo un tiempo bien, ahora está bastante perdido en el midcard, Tyler Breeze ni qué decir, que subió e inmediatamente, poco después, terminó estando en la nada. Así que ese era un problema. Tener a mucha gente que va a subir, además gente con el talento como puede ser Sami Zayn, puede ser Nakamura, que no creo que sea mucho tiempo en NXT, que puede ser Finn Balor, que puede ser Samoa Joe, que pueden ser Enzo Amore y Colin Cassidy, que ya han cumplido su etapa en NXT, deberían estar ya aportando cosas al roster principal, ¿no? American Alpha también. Pero está el problema de que si los metemos a todos, van a sufrir en lo creativo. Pero con una división de marcas, se podría hacer porque va a haber dos shows separados. Vamos a poder tener a gente ahí que esté aportando lo suyo y que no esté quitándole tiempo a otros. Y además, es importante porque para una división de marcas hace falta que haya talento suficiente para sostener ambas marcas. Para que cada una se sienta importante y tenga combates buenos. Y tenga main eventers y venda entradas a los house shows y genere ratings y todo lo demás. Entonces, con la adición de gente de NXT, esto sí que podría salir adelante, ¿no? Así que todo parece indicar, si es que se hacen las cosas bien, que una división de marcas podría funcionar de manera positiva, si es que se llega a hacer.
Sí, sin duda la división de marcas sería más que todo para ordenar, porque en este momento existe un desorden en el roster principal, en la plantilla de WWE hay un desorden. Los mid-cards ganan y pierden, o sea, es un agujero negro. El MLB es rotativo, pero no es rotativo que permite a los que están abajo subir, sino que los que están arriba cambian de posición una y otra vez. Y como tú mencionas, es difícil también poner over a tu talento nuevo cuando no tienes que trabajar con otros y tienes que priorizar lo que tú quieres poner en televisión y lo que tú quieres darle importancia. Así que sí, es difícil, pero una división de marcas seguro que traería muchísimos beneficios, más ventajas que desventajas. Y claro, serviría además para darle importancia no solo a los talentos, sino a tu producto como tal, porque esto se lo pregunto a los que nos están escuchando. Hay una división de marcas. ¿Ustedes verían SmackDown? Si sea el roster que sea, ¿les daría curiosidad ver SmackDown a partir de ahora? Para que no solo lo veamos Alessandro y yo, para que no suframos nosotros solos. Pero sí, sin duda que traería beneficios. Yo lo veo esa parte, porque traería orden. Y además, es más llamativo. Yo lo veo siempre, hago la comparación, en la NBA existen las dos conferencias, el este y el oeste, y a pesar de que hay juegos entre los equipos del oeste y el este, cuando vienen los playoffs, son solamente este y oeste con los jugadores de esas, con los equipos, perdón, de esas conferencias. Y te llama la atención es ver cómo pasa eso. Le da importancia, le da prestigio a cada conferencia. Entonces, en este caso sería para darle prestigio e importancia a cada show. Y además facilitaría muchísimo mejor el ascenso de las personas de NXT. Antes de pasar a otro tema que estoy leyendo por ahí, que están diciendo que no les gusta Kalisto. Miren, Kalisto es un buen amigo mío. Yo no se pueden meter con Kalisto frente mío. Kalisto no pueden decir nada malo del frente mío. Pero yo tengo paciencia. Pues yo digo que ustedes se equivoquen ahí con sus opiniones. no es cierto, pero
si se preguntan por qué lo dice, o sea, si tienen dudas de que es amigo suyo, Kalisto sigue a Walter en Twitter y eso es la máxima prueba de amistad.
Claro, vale, o sea, eso es la máxima prueba de amistad, exactamente. Pero nada, adelante, yo puedo entender la posición de todos. Están comentando que les gusta más Neville aquí en el chat y, por supuesto, yo lo entiendo. Neville es un talentazo. Pero nada, simplemente que tengan en cuenta mi amistad con él. ¿No? Si llegan a decir algo muy malo, yo los puedo, ¿cómo dicen? Puedo echarle el chisme. Es que no encuentro nada, una frase neutral que en todos los países entiendan.
Les recordamos que estamos aquí todos los domingos y también, si les gusta este programa, seguramente les encantará el resto de contenido que tenemos en arrasdelona.com, así que pasen por la página y suscríbanse para escucharnos todos los días. Es $2.99 al mes nada más, es casi nada, así que vayan por ahí. Tenemos mucho contenido de programas de televisión, preguntas y respuestas, tenemos noticias, tenemos de todo, tenemos un foro, así que vayan a arrasdelona.com y suscríbanse para escucharnos. Y ahora vamos a meter a alguien a la llamada que está esperando hace un buen rato. Acá su usuario de Skype, lo leo, es Braves Campos. Hola, ¿qué tal?
Muy buenos días, señores.
Cuéntanos. ¿Tu nombre y dónde nos llamas?
Bueno,
tenemos el eco ahí, bájale el volumen a MixLR o algo.
Sí, un momento. Listo, ¿me escuchan ahora sí?
Ahora sí, ahora cuéntanos. Sí. No, aún tengo el eco.
Hay eco todavía, sí.
Sí, un momento. Complicado hacerlo en mi celular.
Ah, ok, es por eso.
Sí,
creo que ahora sí. Sí, ahora ya no me escucho a mí mismo, así que cuéntanos.
Ya, bueno, lo llamo de Perú. Solamente tengo una consulta muy, muy rápida. ¿Por qué decidieron Triple H, Roman Reigns y Dean Ambrose, Brock Lesnar? Hubiese sido al revés, hubiese sido más beneficioso para ambos. Pero esta decisión no convence a nadie. Hay mucho abucheo, los foros explotaron. Y si nos remontamos vamos al futuro, ¿qué puede suceder si ambos salen victoriosos?
Lo de Roman Reigns es que ellos tienen un proyecto ya que ha estado avanzando por mucho tiempo y ha llegado un punto en el que ya no quieren rendirse y han decidido, este año sí lo hacemos. Y aparte estaba funcionando por un tiempo, cuando Roman ganó el título después de TLC. Estuvo over por un rato, le dio el puñete a Vince McMahon y todo. Y no estaba la cosa tan mal. Así que quieren sacar adelante este proyecto en el que han trabajado durante tanto tiempo. Pero el problema es que como no lo han hecho tan bien durante todo ese tiempo, el público sigue rechazando a Roman Reigns por varios motivos. Por el tema de que está siempre favorecido, por qué sé yo, porque tienen la idea de que no era buen luchador y se han quedado con esa imagen a pesar de que Roman ha mejorado. Y en general porque Roman no tiene una gran personalidad. En el sentido de que no tiene el carisma como para que si tú lo abucheas de pronto te diga algo y te haga cambiar de opinión, como si lo puede hacer John Cena, por ejemplo. Y por eso con Roman no está funcionando ahora, pero como digo, tienen este proyecto y quieren sacarlo adelante. Y además, el tema de que Dean Ambrose no esté en esa posición es también por el hecho de que Dean Ambrose no es el típico luchador que WWE apoya por la apariencia, porque no es un tipo tan corpulento, por qué sé yo, porque no tiene esta imagen que ellos creen que es la imagen para la superestrella. Pero sin embargo está over, así que por eso le dan el combate con Brock Lesnar, también porque no hay nadie más, porque no hay otro babyface over en el roster, y los que están, tal vez otro está lesionado, así que por eso tiene este combate. Luego de WrestleMania sería interesante ver lo que hacen, porque ahora mismo no pueden cambiar lo que han planeado hacer. Roman va a ir a WrestleMania y seguramente le ganará a Triple H. Pero lo importante será ver qué hacen después. Porque seguramente Roman va a ser abucheado en WrestleMania y seguramente va a ser abucheado la noche después. Por lo que yo estoy esperando que suceda un turn heel, que sería lo más adecuado, no solo para el show, sino también para Roman, que sería algo importante para su carrera, para que tenga algo de sentido lo que pasa con él en cuanto a reacciones del público. Así que por ese lado, simplemente ver lo que sucederá después, ¿no? Y esa me parece que es la razón. ¿Qué te parece a ti, Walter?
Sí, ya yo lo he comentado antes. Yo pienso que fue una mala decisión hacer que Triple H fuera campeón, porque todos sabíamos entonces que terminaría en esta, bueno, en esta lucha entre él y Roman Reigns. Y yo digo, en el papel es lógico, totalmente, porque es la figura de autoridad, la que fue en contra y todo lo demás. Pero el problema es que no está recibiendo apoyo del público, no se le está buscando bien a Roman Reigns. Porque Roman Reigns, lamentablemente, ha tardado muchísimo en encontrar una identidad. Ha tardado muchísimo en encontrar una personalidad, algo que lo defina. Y incluso todavía se puede argumentar que todavía no lo ha conseguido. Entonces, si lo pones enfrente de Triple H, y más aún en la forma en la que ganó Triple H, porque la forma, revisen bien el Royal Rumble, que por algo fue que a mí me molestó tanto. La forma en la que ganó Triple H fue babyface, porque la gente lo estaba aplaudiendo, él estaba haciendo sus burlas a Roman Reigns, eliminando a quien era el campeón, y luego elimina a Dean Ambrose, que es el underdog máximo, y lo hace legalmente, o sea, no le hace ni un golpe bajo, nada, lo hace como el mismísimo babyface, y no debería ser así. Entonces, por ese lado, me molesta, porque no se le buqueó bien, y afecta muchísimo a Roman, porque como van las cosas, yo lo dije ya desde Royal Rumble, yo veo es que Roman Reigns va a salir abucheado en WrestleMania, y es una lástima, porque no se lo merece. No es culpa de él, él es la víctima, no es el causante de todo esto. En cuanto a Dean Ambrose, pues obviamente tiene todo el sentido del mundo que se le coloque contra Brock Lesnar. Yo no hubiese cambiado de lugar ahí puesto a Roman Reigns, porque pienso que el resultado hubiera sido el mismo. Hubiera dejado una lucha Triple H de Roman Reigns, porque era lo lógico, y Roman Reigns hubiera salido over, pero no lo hubiera puesto contra Lesnar, eso lo hubiera puesto más adelante, porque hubiese sido más el apoyo a Reigns si destruía a Triple H, a que si se enfrentaba a Lesnar y le ganaba limpiamente. Pero yo veo lógico que Dean Ambrose esté allí, porque como dice Alessandro, es el babyface que está over, más over en estos momentos, porque el Roman Reigns no lo es, lamentablemente, a pesar de que sea el top babyface, no es el que está más over. El que está más over es Dean Ambrose, porque es alguien que se le ha escapado el título mundial de las manos, literalmente. No ha podido tener esa gran lucha que le falta. Y entonces, claro, llega esta lucha contra Lesnar y lo único que me preocuparía es que no gane. Porque como ya dije, le falta esa gran lucha que lo haga destacar, que lo haga subir como una estrella ya finalmente, porque no la ha tenido, no ha ganado el título, no ha podido ganar ningún main event por sí solo, o sea, él individual. Así que necesitaría una victoria contra Lesnar, la necesitaría. Y de no tenerla, pues sería bastante contraproducente y estaría en una situación bastante difícil. De ganar eso, ambos sus luchas, pues la situación sería que iría Ambrose por Roman Reigns, es lo lógico, porque después de todo son hermanos, son amigos, y en kayfabe Roman Reigns estaría encantado de darle la oportunidad a Dean Ambrose. Pero ahí ya creo que entraría los factores de si Ambrose ganó o no, si Ambrose hace el Heel Tour, cuánto tiempo volverá a ser Rollins. Pero aunque suena llamativo un Roman Reigns contra Dean Ambrose luego de WrestleMania, se va a ver bastante afectado por el hecho de que bien vendría siendo con Roman Reigns como campeón abucheado y vendría siendo con un Dean Ambrose con un futuro incierto, porque no sabríamos si ganará o perderá en contra de Lesnar.
Sí, cuéntanos, ¿algo más?
Sí, me hubiese gustado más un Dean Ambrose versus Triple H y Roman Reigns versus Brock Lesnar, porque Roman Reigns contra Brock Lesnar ya lo hemos visto, y como que si Roman Reigns vencería a Brock Lesnar, lo hubiese puesto más over, por, digamos, combate físico, o sea, ponerlo más arriba. Y Dean Ambrose, que sea el campeón, y ahí podría hacer un cambio, claro, uno heel, otro face, y ahí hubiese sido un combate más espectacular. Bueno, para mí, pero no sé, ¿ustedes qué piensan? Esa ya sería la última pregunta y los dejaría ya para que debaten.
Bueno, te vamos. Sí. Un saludo para ti, cuídate.
Dale, un saludo.
Bien, este tema, ¿no? De este cambio posible que plantea aquí. Es una buena idea para poner over a Roman, porque el combate que tuvieron el año pasado Roman y Lesnar fue muy bueno. Y tal vez habría servido para ponerlo over también por el hecho de que Lesnar, o sea, Roman nunca le ha ganado a Lesnar hasta el momento. Eso se ha dicho muchas veces en televisión. Y seguramente es porque más adelante habrá un combate entre ambos, posiblemente con el título en juego, Roman defendiendo el cinturón. Al menos esa es la idea, me parece. Pero sí, es una idea interesante, pero como digo, es que el plan durante todo este tiempo ha sido poner over a Roman y llevarlo al main event. Y es por eso que no quieren cambiar esto, no quieren por ningún motivo. Ahora sí que están empeñados en hacer este combate que es el que han estado planeando durante tanto tiempo, que debió haber sido el año pasado que Roman ganara el título en WrestleMania. Pero ahora sí que lo quieren hacer, y ya con lo que tenemos, porque eso no va a cambiar, habrá que ver qué es lo que viene después, cuáles son las consecuencias y qué es lo que deciden hacer.
Sí, sin duda yo también pienso que es lógico y tendría todo el sentido del mundo, y además es lo que debería hacer un Roman Reigns venciendo finalmente a Lesnar. Pero yo no lo hago para este WrestleMania, porque como digo, es una lucha que necesita construcción para que Reigns salga bien parado ante la audiencia y ante el público. Y actualmente eso no sería posible, incluso contra Lesnar. Entonces, yo lo que propondría sería que un Reigns, sin ser campeón, se trabajara esto sin tener oportunidades al título, siendo el apartado por la autoridad, que no vas a tener ninguna oportunidad, no te la vamos a dar. Y entonces finalmente tiene una lucha contra Lesnar, digamos, en SummerSlam, y como gana por sí su oportunidad, así que sería para poner muy over a Roman Reigns, y te digo, o sea, estoy seguro que sería una buena lucha, sería una lucha bastante física, y además, como ya te digo, o sea, nada más el hecho de ganarle a Lesnar sería excelente para su carrera. Ahora, ahí lo que, si eso se llegara a dar, el problema sería que, como digo, es incierto si Ambrose ganará a Lesnar o no. Yo espero que sí, pero imagínate que Reigns le gane más adelante a Lesnar, pero Ambrose no le ganes. Ambrose se vería muy mal. Ambrose necesita esa lucha que lo haga destacar, que lo haga subir finalmente de nivel y que lo ponga como una estrella. Y quién mejor que contra Lesnar. Pero de momento, pues, bueno, habrá que esperar, pero hay que desearle lo mejor, sin duda.
Bien, hemos estado hablando de este combate de Dean Ambrose contra Brock Lesnar, que es un combate muy importante para Ambrose, el más importante de su carrera, seguramente, al menos en WWE, si no se pone a pensar. Y a pesar de que podría salir derrotado, La historia hasta ahora ha sido que Lesnar es muy superior a Ambrose y ha sacado ventaja fácilmente en los encuentros que han tenido. Pero este combate puede ser muy importante para Ambrose, que todo el mundo está diciendo que puede ser un buen proyecto para un futuro babyface que sea importante, que pueda recibir un buen push. Este combate podría ir por ese lado, ¿no? Le están dando este combate importante, podría sacar ventaja de eso dando un muy buen combate, y a pesar de salir derrotado, podría ponerse over, ¿no? Porque hay formas de ponerse over incluso perdiendo, así que es una posibilidad interesante, y a mí me gustaría pensar que no es solo por llenar cartelera, sino que le tienen algo de fe a Ambrose, y lo que pase luego de WrestleMania, luego de este combate, podría ponerlo en una mejor posición en cuanto a los top babyfaces del roster y eso.
Sí, lo mismo. Yo también pienso que de perder estaría en una situación bastante difícil, pero el público no lo va a dejar de apoyar al fin y al cabo, porque te digo, es el máximo underdog en este momento. Es el tipo que, lo tengo que volver a repetir, se le escapó el título de las manos, literalmente. Así que de ganar o perder, igual sería teniendo apoyo al público, pero será difícil porque eso, porque se llama porque no le pudo ganar a Lesnar, entonces ya tendría una seguidilla de derrotas en pay-per-views que de luchas importantes, quiero decir, porque por supuesto que ha tenido victorias en pay-per-view, pero de luchas importantes, pues ha tenido una seguidilla bastante larga y ya le hace falta una lucha que lo haga destacar finalmente, pero por supuesto, o sea, de Dean Ambrose yo espero grandes cosas. También de Roman Reigns, porque de Roman Reigns, mucha gente no lo sabe, pero Roman Reigns surgió, según se dice, porque Triple H fue el que estaba pujando por él. El que estaba pujando Vince es Big E. Pero bueno, Big E también es un proyecto a futuro. Yo espero grandes cosas de ellos dos, pero de momento pues habrá que esperar, ya te digo, a WrestleMania. Yo voto porque Ambrose gane, pero está bastante afectado por la circunstancia en la que se está organizando esta WrestleMania.
¿Qué más tenemos por aquí? A ver, creo que hay una llamada ahora. Hay alguien que está intentando entrar, pero bueno, ya veremos si se resuelve eso. Solo una cosa más. Ah, está creo Roberto. Roberto, hola.
Hola.
Hola, Roberto, ¿de dónde nos llamas?
Ah, de Perú.
Cuéntanos.
Le quería preguntar, o sea, yo había leído el artículo ese que tú publicaste, el de Roman Reigns, ese de la perspectiva, cómo se cambió.
Ajá.
Y o sea, yo leí al final cómo tú hacías la comparación que hizo TNA con Ethan Carter y cómo, o sea, de heel pasó a ser amado por el público sin haber hecho el turn todavía. ¿Y cómo es que un heel, o sea, logra ese cambio sin haber hecho el turn? ¿Cómo logra que la gente lo ame? O sea, sin que haya hecho un cambio como el que hizo luego.
Ah, en este caso, lo que ha pasado con EC3 es que, primero está el hecho de que la gente lo apreciaba ya. No se veía eso en televisión porque él era un buen heel y se hacía abuchear. Pero había gente que lo veía y decía, este tipo es muy bueno, hace muy bien su trabajo. Así que el fan hardcore ya le tenía algo de cariño. El público casual no, porque, como te digo, es un muy buen heel y se ganaba el hit en todos los programas. Pero han hecho un muy buen trabajo haciendo el turn y poniendo a EC3 over por que hicieron este doble tour en el combate con Matt Hardy, que lo atacaron y él resistía y todo. Entonces es un trabajo primero de haber construido a EC3 como personaje, porque yo estoy seguro de que si hubiesen puesto a EC3 como babyface desde el inicio, queriendo venderlo como la cara de TNA, porque ese era el plan desde el primer momento. El plan era tener a EC3 y convertirlo en la cara de TNA. Pero no lo hicieron directamente, lo pusieron como heel, lo pusieron como el sobrino de Dixie, y eso hizo que él pudiera mostrar su personalidad, poder ganarse al aficionado, poder estar más suelto y demostrar que tiene la capacidad para hacerlo. Y cuando llegó el momento de hacerle el turn, lo hicieron muy bien y ahora está establecido por completo como babyface, porque ya nos ha demostrado que puede dar buenos combates, que ya nos ha demostrado que tiene una buena personalidad y no ha sido forzado en las posiciones principales según mi punto de vista. No creo que por ese lado es que TNA lo ha hecho mejor, no ha tenido miedo en ponerlo como heel al inicio, como si lo tiene WWE y no quiere hacer heel a Roman Reigns para nada. Y creo que en ese lado, o sea, haciendo esa comparación, tiene hecho muy buen trabajo en lo que WWE ha fracasado.
Sí, tú no, sabes que agregaría yo, con tu permiso, Roberto, que agregaría yo, es que están comentando en el chat que Roman Reigns, el problema no es su buqueo, sino que le falta talento, le falta carisma y no conecta con el público. Yo difiero, yo pienso que tiene suficiente como para llegar a una audiencia grande, porque yo le he mostrado lo poco WWE a nueva gente y he visto nuevos fanáticos aquí en mi país, por ejemplo, y lo que he visto es que la gente inmediatamente reacciona es con Roman Reigns. O sea, ellos apoyan, siendo fans casuales, como le decimos nosotros, con Roman Reigns. Entonces, yo pienso que puede conectar, pero obviamente, si tú le pones en un buqueo en el cual no sale favorecido, esa conexión con el público se pierde y no va a llegar a un público que realmente es el que consume el programa de WWE con, a fondo y que lo consume con, totalmente, o sea, que se traga las tres horas, ¿verdad? Que ve NXT, que luego ve SmackDown, que ve los programas en la Network. Es, a ese público no lo va a convencer por el pobre buqueo que ha tenido. EC3 es un caso que es, él, como él ha dicho, él no es un babyface porque se volvió una buena persona, sino porque va en contra del tipo al cual todos odian. Y ese es el problema con Roman. Roman es un cara, es un carajo, me salió la palabra, es un tipo que la gente no le da apoyo y va en contra de alguien al que supuestamente la gente debería odiar, pero como Roman Reigns no está teniendo ese apoyo, la gente apoya al heel, que es Triple H. Entonces, sí, con EC3 la cosa es que ha tenido una construcción larga y es eso, es un personaje diferente, es un babyface, que es babyface porque va en contra de un heel al cual todos odian. Pero Roman Reigns no lo supieron trabajar a un punto que tú dijeras, ¿sabes qué? No importa que tenga este carisma, no importa las promos, este tipo se merece que me lleven porque le está echando unas ganas y de verdad ha hecho buenos trabajos en sus luchas. Mira, qué buenos segmentos ha estado teniendo. Sabes que se lo merece estar allí. Pues en el mismo caso de Ambrose, algunos Ambrose lo detestan, dicen que es malo en el ring, que odian su carisma, que odian sus movimientos, pero actualmente es el que todos piden en el main event porque es el que mejores segmentos tiene, el que más pasión muestra y al fin y al cabo el que más talento está mostrando. Así que ese es el error que yo veo con Roman Reigns.
Ah, y otra pregunta, le quería decir, después de todo lo que se construyó, o sea, con Brock Lesnar, donde todo lo, desde el 2014 que le quitó la racha al Undertaker, y que se haya construido justo para que el año pasado Reigns le quitase el título y fuese un momento épico, ¿no sería, o sea, muy contradictorio que fuera Ambrose quien le ganase en realidad a Lesnar en vez de Reigns primero?
Sí, es interesante pensar en eso, ¿no? Porque precisamente esa era la idea, que Brock Lesnar le ganara a Undertaker y que se ganara el odio de los fans, luego le ganara a John Cena, y que finalmente Roman Reigns sea el único que le pueda ganar y eso sirviera para que él se ponga over, ¿no? Ahora el plan está apuntando a que sea Dean Ambrose, pero yo no, o sea, no está tan claro que vaya a ser Dean Ambrose el que gane. También puede estar la idea de que Lesnar gane el combate para que luego pueda ser oponente de Roman Reigns en el futuro en un pay-per-view para la defensa del título o algo así. Pero sí que sería interesante que Dean Ambrose ganara y que todo lo que habría sido construido para Roman Reigns se lo dieran a él. Sería muy interesante y creo que sería un buen paso para establecerlo como babyface. Pero como te digo, no está tan claro que vaya a pasar. Pero aún así, en la derrota, es probable que él se ponga over y pueda hacer algo importante luego de WrestleMania.
Sí, lo mismo. Yo también pienso que es algo contradictorio. Pero hay que recordar que había un plan original. Era Taker pierde contra Lesnar, Roman Reigns le gana a Lesnar. Pero, de nuevo, el mal buqueo dio a la solución, entre comillas, que será Rollins quien cobrara el maletín. Y terminó en un gran momento. Y ese momento yo lo alabé bastante. Yo dije, estuvo excelente porque cuidaron al mejor campeón que han tenido, que es Lesnar, el mejor campeón heel, el monstruo heel, el indetenible. Reigns salió bien porque fue algo que le robaron el triunfo en el momento, quiero decir. Y Rollins, pues también, como un gran heel, porque se robó el show. Se robó el show y apareció de la nada y quedó excelente. Entonces fue como que, bueno, tenemos un año más para ahora sí ponerlo todo bien para que Reigns tenga una gran victoria en WrestleMania. Pero, de nuevo, el mal buqueo dio a esto. Y todo parece indicar que esta vez no va a haber un plan B que salve los Roman Reigns de los abucheos para WrestleMania.
Bueno, Roberto, ¿algo más? Ya te mandamos un saludo, pues. Y...
sí, es todo. Gracias.
Cuídate, un saludo. Chao, chao.
Chao, Roberto.
Bien, varias llamadas el día de hoy. También tenemos a alguien aquí. Espera, ¿qué pasa aquí? Ok. Vamos a ver si nos contesta por aquí otra llamada. Hay mucha gente que está queriendo hablar sobre estos temas, que está muy interesante.
Gracias,
el camino a los servicios está calentando,
todos,
¿no?
Sí. Gracias, sí, sí, a todos por llamar.
Vamos a ver si alguien entra por aquí. ¿Qué más tenemos? Lo de... ¡Oh, aquí está! Está Luisa Hernández con nosotros. Luisa, hola.
Hola, hola.
Cuéntanos, hola, ¿qué quieres para nosotros el día de hoy?
Bueno, pues más que nada, primero felicitarlos por el excelente trabajo que hacen. Y pues nada, de lo de la división de marcas, que creo que sería lo más conveniente para todos los nuevos talentos que están saliendo de NXT, pues para tener una oportunidad, ¿no? O sea, de que puedan ser main events y todo eso.
Uh-huh. Sí, es importante porque yo me imagino, ¿no? Ponte en la situación de que sube Samoa Joe al roster principal y de pronto está perdido en el midcard o no tiene todo el apoyo que debería. Uy, hay mucho ruido por tu lado, Luisa.
Están mudándose.
Sí, un poco.
Allá.
Parece
un poco.
Que hay gente, está invadiendo la casa o algo así,
claro,
¿no?
Que sí, suele pasar.
Bueno, Luisa, te mando un saludo y bueno, creo que ya se solucionó un poco esto. A ver,
claro.
Entonces, lo que te decía, ¿no? Samoa Joe sube al roster principal y de pronto está por un tiempo ahí y se mete al midcard, no le dan mucho apoyo porque hay gente que tiene prioridad en el buqueo, porque eso sucede en WWE. Pero si hay división de marcas, no solo porque va a haber espacio, sino que van a necesitar que alguien esté en las posiciones importantes, que haya nuevos rostros y demás. Y por eso creo que sería, sí, es conveniente que haya una, si va a subir tanta gente de NXT, sería muy positivo que haya la división de marcas y le dé espacio a todos.
Exacto. Por ejemplo, el estado de Finn Balor, uno de mis favoritos, puedo decirlo.
Por supuesto.
Que es una persona pequeña a comparación pues, de un Roman Reigns, pero pues muy grande, ¿no? En capacidad y en su forma in-ring. Y que aparte pues no va a tener la oportunidad, aunque ya está un poco más consolidado, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Sí. Claro, ya como estaba mencionando hace un rato, es para la división de marca sería para poner orden. Y obviamente ese orden se va a salir beneficiado bastante en los talentos de NXT cuando quieran subir al roster principal. Pero el problema sería eso, el trato. Hay gente en NXT que, yo digo, no merece estar en NXT, merece algo mejor. Ya tenemos,
claro,
mira, Austin Aries, Sami Zayn, Samoa Joe, es como la pequeña empresa de Triple H y está totalmente entendible, quieren hacer dinero por esa parte. Pero si vas a tener unos talentos de esa calidad, pues dale un espacio en el roster principal. Pero como no tienen espacio en estos momentos, lo mejor sería una división de marcas para que salgan beneficiados ellos y los que ya están en el roster principal, por supuesto. Pero de momento, bueno, también tenemos la próxima llegada de Nakamura. Y Nakamura es alguien que va a estar en NXT un tiempo. Yo pienso que debería estar, aunque sea 3 meses máximo, porque no uh-huh. tiene para estar en NXT. Pero yo digo, mira, si tú te pones en la situación de Triple H, tú no querrías sacarle dinero a Nakamura, tú lo querrías poner en el Takeover Dallas para eso, para sacar dinero y para que te des beneficios. Pero si quieres sacar más beneficios a Nakamura, obviamente lo vas a subir al roster principal antes de julio para que participe en la gira de WWE en Japón, que van a tener 2 fechas allá.
Sí, sí. Bueno, Luis, ¿algo más?
Pues de Shane McMahon, digo, yo no me emocioné tanto como muchos efusivos, no fue como que, ah, oh, Shane McMahon, sí, claro, vamos por él, o sea, fue algo como que, ah, oh, otra vez Shane McMahon, creo que no, está funcionando bastante, pero pues como lo han dicho, no, a lo mejor viene esto de las marcas y pues puede acabar bien.
Sí, sí. Bueno, Luisa, un saludo para ti. Te voy colgando. Gracias por llamarnos. Creo que Luisa vive en el aeropuerto, ¿no? De tanto sonido por ahí. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Sí.
Pues el acento sé que es mexicano. No sé si vivirá en el Benito Juárez o en algún aeropuerto de allá.
Has mencionado esto de Nakamura en NXT, lo cual es muy interesante porque, o sea, yo cuando anunciaron que iba a estar en Dallas, en el TakeOver, dije, bueno, seguramente será para presentarlo, para que tenga un muy buen combate de debut y para no tenerlo en la nada durante el fin de semana de WrestleMania. Pero según se dice, va a estar un tiempo en NXT. Lo cual, o sea, me parece bien por un lado porque se va a adaptar y va a poder cambiar algunas cosas de cara al público. Aunque no debería cambiar nada, pero seguramente tendrá un contacto con cómo funciona el asunto en WWE, especialmente cómo va la cosa en backstage. Y eso podría servirle mucho para que luego su proceso de adaptación en el roster principal no sea tan difícil y pueda empezar con mucha fuerza desde el inicio. Pero por otro lado también está el hecho de que Nakamura es básicamente el mejor luchador del mundo. Y tenerlo en NXT sería realmente un desperdicio. Así que yo digo, está bien que lo pongan en NXT, pero si pasa de 3-4 meses, va a ser muy preocupante y va a traer preguntas como que ¿en qué están pensando estos tipos?
Sí, totalmente. Yo lo que digo es que lo que pasa es que yo conozco los spoilers. Yo sé qué va a pasar en NXT. No lo voy a comentar y suplico, por favor, que no lo comenten en el chat para la gente que no quiere saberlo. Yo lo que te puedo decir es que tiene una lucha importante en TakeOver y pienso que una lucha que básicamente la hicieron es para que sucediera, ¿sí? ¿Me entiendes? Para que no se perdiera la oportunidad de hacer esa lucha antes de que Nakamura subiera al roster principal o la persona con la que va a luchar suba al roster principal. ¿Y qué sucede? Yo pienso lo mismo, o sea, es básicamente el mejor luchador del mundo, está por lo menos en el top 5 en este momento y sería un desperdicio que se quedara tanto tiempo en NXT. Yo lo que digo es que necesitas adaptación, obviamente, pero no es necesario que estés en NXT. Puedes entrenar ahí en el Performance Center, pasar un tiempo, tener charlas con Triple H, Nash, ¿quién está ahí también? ¿Billy Gunn? No,
Albert, no, Billy Gunn se fue.
Ajá, no, exacto. Estaba pensando en Dios mío, tanta gente trabajando en WWE, pero no es necesario que estés en NXT. Simplemente que tengas una adaptación allí, tras bambalinas, como quien dice, o te repito, Triple H y tienes a Nakamura a tu disposición, no querrías sacarle algo de provecho.
Uh-huh. Sí, totalmente de acuerdo. Así que habrá que ver qué pasa con Nakamura. Por lo pronto, seguramente será una delicia verlo en NXT, pero ya veremos que o sea, tiene que estar en el roster principal, además para poder explorar más a fondo ese mercado japonés. Así que bueno, a esperar. Y bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Vamos a ir saltando porque ya nos queda poco tiempo, ha habido muchas llamadas el día de hoy. Vamos con algo que yo sé que Walter nos va a poder ilustrar un poco sobre esto. Y es que hemos estado hablando de que va a suceder este torneo, las Global Cruiserweight Series en WWE Network, que va a tener gente de fuera de WWE, quiere traer a gente que no está bajo contrato, para que participe en el torneo. Y se habla de que podría estar Garza Jr. de Triple A. ¿De Triple A? O no sé, no me acuerdo, sí, de qué empresa está. Ok, Triple A. Es que ahora como estoy viendo Consejo Mundial, Triple A, estoy viendo tantas cosas, me confundo. Pero bueno, Garza Jr. podría participar. ¿Qué nos puedes contar sobre Garza Jr. y qué podría esperar el aficionado que no lo conoce sobre él si es que llega a participar en el torneo?
Bueno, mira, Garza Jr. es un tema delicado porque si nos escuchan de México, alguno debería conocer a Garza Jr. porque Garza Jr. tiene una mala fama. Y tiene una mala fama porque él luchaba como, bueno, lucha también como hijo del ninja, sí, creo que hijo del ninja. Él es familia, por supuesto, de Héctor Garza, pero no es su hijo, creo que ni siquiera es su sobrino, es un árbol genealógico extraño, porque creo que es hijo de uno de los hermanos de Héctor que no es luchador, o uno de los primos de Héctor que no es luchador, entonces por ahí tiene algo de conexión, pero no es necesariamente tan directa con Héctor Garza. Y en el medio actualmente, que tiene el nombre de Garza Jr. en Triple A, es básicamente, ¿cómo decirlo en palabras bonitas? Es el clon de Héctor Garza. O sea, hace los mismos spots, hace los mismos esto de quitarse los pantalones, la camisa, de entrar con la musiquita esta de necesitar reggaetón, dale, con las dos modelos al ring. Es básicamente eso. Y en el ring es igual. Es alguien que, yo digo, tiene buena ejecución, que se gana al público. Es básicamente el técnico Mick Carter que necesitaba Triple A. Pero, ¿qué sucede? Que tiene esa mala fama porque él luchaba como hijo del ninja y participaba en una programa de televisión de estos de citas, de estos destaca pareja y tal. Y se quitó la máscara en vivo. Y eso obviamente para el aficionado mexicano fue un insulto, es como vas a desprestigiar tu máscara, o sea, increíble. Entonces, tiene sus razones, yo tengo mi opinión, pero para no indagar en eso, yo simplemente diré que Garza Jr. es un talento aceptable en el reino, no es alguien destacado, es alguien que, como ya dije, cumple un papel de técnico Mick Carter desenmascarado en AAA, y en WWE, pues, tiene cabida en todo caso, sería por su apariencia y porque últimamente están tratando de conseguir este prototipo de luchador mexicano, bueno, de que tiene buena apariencia y que tiene este estilo también a ellos, pero que domine el inglés y tenga estos típicos spots que no tienes que hacer mucho, sino simplemente jugar con el público, como ya lo hace hoy en día Manny Andrade, La Sombra, que Alessandro tiene su historia con él. Pero de resto, nada, supongo que su participación en el Global Cruiserweight Series, pues no se vaya a tener tanta relevancia, honestamente. Yo no lo veo en WWE. Es muy joven, eso sí, es muy joven. Creo que tiene 22 años y todavía tiene un rango de mejora bastante largo, bastante grande, pero habría que ver. Simplemente no le veo futuro en este momento en WWE, no le veo cabida, pero sí, o sea, es un talento que podría tener algo interesante en ese torneo, pero poco más realmente. Yo mencioné, tiene su fama en México y lamentándolo mucho, es por lo que más se le conoce.
Vamos con la última llamada del día de hoy, nos llama Carlos. Carlos, ¿qué tal? ¿De dónde nos llamas?
Aló, ¿qué tal?
Hola, sí.
Sí, ¿qué tal?
Hola, hablo de Perú, acá.
¿Qué tal? Cuéntanos, ¿qué tienes para nosotros el día de hoy?
A ver, bueno, primera vez que, bueno, hace tiempo que escucho tu programa, todo, me gusta.
Gracias.
Gracias. Pronto, después de WrestleMania, después de WrestleMania de Raw Post, si gana Roman Reigns, pucha, todo se le ha venido el abucheo, como le hicieron haciendo cuando ganó. Uh-huh. Ya, ¿cuál, y siempre me acuerdo cuando siempre, sea el face de turno o lo que sea, siempre en un WrestleMania lo atacan. O sea, le ataca a cualquier persona, cualquier luchador, no sé. Hay que comenzar rivalidad para el título, no sé. Pregunto, ¿quién atacaría a Roman Reigns si es que gana WrestleMania? Road Post.
Es una pregunta interesante y tiene, o sea, para eso hay que considerar varias cosas, porque yo lo que estoy pensando que va a pasar, al menos lo que yo haría si es que yo estuviese buqueando, ¿no? Imagínate eso. Es que Roman Reigns está siendo abucheado. Entonces, está siendo tan abucheado y el público hardcore es el que ahora es predominante porque el Raw dura 3 horas y la gente no se queda a ver todo.
Sí.
Yo creo que sería beneficioso para él, no solo para el programa, sino también para su carrera, hacer el turn heel. Así que él tendría que atacar a alguien, qué sé yo, traicionar a Dean Ambrose o cosas así. Eso es al menos lo que haría yo. Pero si se va a mantener como babyface, va a depender también del combate entre Dean Ambrose y Brock Lesnar. Porque si Lesnar gana, probablemente Lesnar podría atacar a Roman y el siguiente pay-per-view sería Roman Reigns contra Brock Lesnar, ¿no? Porque también está la historia de que Lesnar, no, o sea, Roman nunca le ha ganado a Lesnar, así que se podría hacer por ahí. Y además porque ahora mismo, si uno se pone a pensar, no hay nadie más realmente en el roster que podría ser retador al título luego de WrestleMania. A menos que suba, qué sé yo, Samoa Joe, pero también también es arriesgado hacer eso. Pero si no es ni Brock Lesnar, ni Dean Ambrose, ni tal vez que vuelva John Cena o que vuelva Randy Orton, hay pocas opciones realmente.
Sí, porque como no han creado luchadores, solo se han fijado en Roman Reigns y además.
Ajá, sí, exacto. Walter, ¿a ti qué te parece?
No, yo lo que digo es precisamente, como ya estamos imaginándonos que, mira, no van a cambiar los planes para empezar, entonces nos estamos imaginando es a partir de WrestleMania tener a Roman Reigns campeón, porque va a ganar, no va a perder contra Triple H, o sea, no creo de verdad que Triple H considere hacerse el ganador de esta lucha, no creo, aunque hemos visto casos, pero hoy en día no creo, porque él quiere poner over a Reigns, y yo la lógica que yo dije la última vez que tuve mi momento este de ir en el Royal Rumble fue que yo dije, Triple H en este momento dice, joder, o sea, vamos a poner over a Roman Reigns, así tenga que perder yo mismo, y eso precisamente es lo que está haciendo él. Entonces, mira, pienso que lo mejor para él sería ser Hill, pero como no va a ser para antes de WrestleMania, sino después, entonces no lo veo. Lo veo en todo caso como babyface. Y lo más lógico sería que fuera Ambrose o Lesnar, dependiendo de quién gane la lucha entre ellos dos. Y ahí se ya jugaría el factor de si Ambrose hace el tour o qué, pero yo estaba pensando en otro nombre, era en Randy Orton. Pero Randy Orton tiene un regreso incierto, porque sabemos por lo menos que en WrestleMania no va a estar. Pero no sabemos cuándo regresará. Tal vez si regresa una semana, aunque sea después de WrestleMania, pues podría retar a Roman Reigns y podría hacer un buen papel de heel. Aunque, lamentándolo mucho, yo no veo tampoco que consiga hacer que a Roman Reigns sea aplaudido por el público.
Bueno, Carlos, ¿algo más para nosotros ahora que estamos ya cerrando el programa?
No, nada, solo se iba a felicitar por su programa y se le escucha cada vez cuando sube sus podcasts, los resúmenes y todo.
Muchas gracias, Carlos. Un saludo para ti. Chau, chau.
Chau, cuídense.
Gracias.
Bien, ha sido una edición bastante intensa del podcast el día de hoy. Mucha gente nos ha llamado aquí. Han quedado temas... Sí, han invadido el programa de los peruanos el día de hoy. Han quedado algunos temas en el tintero, ¿no? Podemos pasar rápidamente hablando acá ya cerrando el programa. Lo que pasó con Lucha Underground en los ratings ha caído esta semana. Según las teorías, es porque la gente ha estado viendo el programa en las últimas semanas. Y como no es para todos, tal vez algunos se han ido, pero habrá que ver si esta tendencia se mantiene o si vuelve a subir esta semana. Yo creo que más preocupante que lo de Lucha Underground es lo de TNA, porque ellos estaban anunciando el Lockdown, que era el programa importante, el grande, el que venía con todas las storylines, y de pronto la audiencia cae, a pesar de toda la promoción y que ese era el programa para ver. Muy curioso lo de TNA, creo que eso es lo que... En el caso de TNA creo que es más preocupante aún que el de Lucha Underground.
Sí, TNA lo que pasa es que está lleno de varios factores. Está la reputación, la publicidad, y más aún que el canal Pop TV es un canal que tiene... un producto que va dirigido más a un público femenino. Y cuando tienes a Impact y estás con un programa antes y después que va para el público femenino, obviamente no traes una audiencia que se vea interesada por el Impact. No puedes poner a, qué sé yo, Duro de Matar, y antes de eso vas a poner a Grey's Anatomy. No vas a traer al público que tú quieres. Así que sí, es algo... difícil, pero si nos podemos cuestionar el producto de TNA, entonces podríamos ser un poco más críticos y decir que la gente está buscando algo diferente, algo que destaque, que resalte y que sea único. Y TNA, a pesar de que lo está haciendo muy bien y tiene sus toques, por supuesto que lo hacen diferente a todas las demás empresas, la gente lo sigue viendo como una WWE, pero con menos recursos. Porque tiene gente que ha trabajado toda su vida en WWE, pero ahora está haciendo su papel ya en solitario, sin el control de Vince McMahon en TNA. Pero con el caso de Lucha Underground, yo lo veo, pues, mucho... bueno, menos preocupante, porque Lucha Underground, recordemos que viene de batir récord, viene de hacer lo imposible, de poner al Rey Network en el mapa. Y obviamente no podía mantenerse subiendo para siempre, tenían que bajar en algún momento. Y este programa, a pesar de que trabajó varias storylines, fue este último programa, quiero decir, fue un programa que trajo un main event que no era de interés para el público casual, típico de Lucha Underground. Y tenía esa lucha de Tejano y Chavo Guerrero, que lo queramos o no, son puntos débiles de Lucha Underground, porque son dos personajes que no ganan el suficiente interés del aficionado. Pero mira, Lucha Underground viene a hacer cosas increíbles, yo no lo veo tan preocupante, pero al fin y al cabo es un producto que tiene cabida para todo el mundo. Cada vez que yo le he mostrado Lucha Underground a alguien, le fascina. Así que no podemos cuestionar el producto, podemos decir que tal vez no es para todo el mundo, pero es un producto que gana público y que va a seguir ganando público. En el caso de TNA son cosas de cosas, como ya dije, un cúmulo de muchos factores, pero actualmente podríamos decir eso, es esa promoción que está dando Pop TV, que es un poco extraña, el alcance que se vio reducido a principios de año, pero a pesar de eso, pues nada, o sea, TNA igual tiene futuro, están buscando inversores, están buscando inversionistas, mejor dicho, para la empresa. Y Lucha Underground es un producto que va a seguir creciendo, así que no nos lamentamos por ahora, vamos a ver qué tal. TNA sí nos podemos preocupar un poco, pero de momento nada, vamos a ver qué tal avanza para la próxima semana y por supuesto lo vamos a comentar en Weekend el viernes junto con SmackDown.
Sí, entonces, bueno, también TNA está pagando por los errores del pasado, es una marca dañada, pero habrá que ver cómo sigue, esperemos que las cosas mejoren. Y estamos aquí todos los domingos, también estamos en arrasdelona.com todos los días, así que pasen por la página y suscríbanse para acceder a todo el contenido nuevo que tenemos a diario. Ahí está, mañana vamos a revisar el pay-per-view de Ring of Honor del viernes, así que estén atentos a ello. Y Walter estará aquí también el viernes, como dijo, para Weekend, revisando SmackDown, Ring of Honor TV, Lucha Underground. Así que pasen por arrasdelona.com y suscríbanse. Y Walter será contigo hasta el viernes.
Sí, claro que sí. Nos oiremos entonces este viernes. A darle gracias a Dios que es viernes. Gracias a Dios que es weekend. Y vamos a recibir el fin de semana, como siempre, de la mejor manera, hablando sobre lo que nos gusta. Los invito a que se suscriban a arrasdelona.com. Contenido todos los días para ustedes. Contenido con los mejores colaboradores. Carlos, Fede, Alejandro, bueno, Capu, Cami, Chava, todo el mundo está allí. Por supuesto me tienen a mí los viernes. y no se lo pueden perder. Realmente estamos trabajando de la mejor manera para ustedes, con la mejor calidad, para darles lo que se merecen. Y nada, hasta la próxima, y por ahora, gracias por su atención.
Gracias por toda la gente que llamó hoy al programa, y con eso los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.